Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes.
¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Arturo? También qué gusto saludarte y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, por supuesto, Adriana, un saludo. ¿Qué tal este miércoles, Julio? Ya parece que el fervor mundialista ya pasó con la selección, ¿verdad?
Sí, bueno, pues con la selección ya se acabó. Ayer lo movido fue en el terreno de este partido entre Marruecos y España, que tiene además ecos geopolíticos importantes. Luego Portugal, que le goleó a Suiza, pero ahí lo relevante fue que Cristiano Ronaldo estuvo en el banquillo, estuvo en la banca por los pleitos que trae ahí de vestidor con el propio entrenador Fernando Santos.
Y oye, bueno, a pesar de. Dijeron en Marruecos del triunfo a España, dijeron: nuestros hombres supieron defender como hombres, así repitieron: nuestros hombres supieron defender como hombres, lo que Ahmed lloró como mujer. En referencia a la pérdida del territorio hace 600 años. ¿Te acuerdas que así le reclamó su madre cuando perdió Granada? No llores como mujer, como no entender como hombre, en un lenguaje que hoy estaría de lo más fuera de lo correcto.
Así es. Y el partido Vox, el partido de ultraderecha español, atizando el asunto, creo que el hashtag fue "aticen al Moro" o alguna cosa así, y señalando que además lo que se jugaba no era solo un partido, sino algo más. En fin, muchos temas por ahí. Arturo Cano, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, Juan, ¿cómo están? Gracias a todo el equipo y gracias a todas las personas que nos acompañan. Pues sí, fue mucho más que un partido, sobre todo con esa imagen final de la selección marroquí con la bandera de Palestina, ¿no?
Cuántas, digamos, cosas.
Las lecturas políticas múltiples que nos da el Mundial de Fútbol finalmente, ¿no?
Sí.
Y hoy tenemos un montón de temas, como dijo Vox, a por ellos.
A por ellos, a por ellos. ¿Con cuál quieres empezar, Arturo Cano? Con lo que desees, por favor, pon tema y aquí nos acomodamos.
Pues sé que nos arrancamos con el tema del día, que es el tema de la reforma electoral, ¿no? Pues no hubo plan A, ya eso estaba muy cantado. El mismo presidente de la República había dicho que no había posibilidades de que transitara la propuesta original porque no había la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Y se comenzó a hablar entonces de un plan B. Lo que tenemos ahora, sin embargo, parece ser más bien un plan, ya ni sé, yo diría che.
¿Por qué?
Pues, por un lado, porque atendió las demandas, las exigencias de la chiquillada partidista aliada de la 4T, del PT y del Verde. Entonces, el plan de la chiquillada y el plan chico, ¿no? También, entonces, el doblemente... Che, el plan, por lo que alcanza uno a ver en los primeros momentos, es un documento muy, muy extenso, pues hay algunos cambios que apuntan a la reducción de los gastos del presupuesto del INE, reducción de las oficinas en los estados, revisión de los sueldos, un ahorro de alrededor de 3.600 millones, ha dicho el gobierno, luego precisaron por ahí el secretario de Gobernación que era una cantidad mayor, no los 15 mil que había señalado la 4T que se ahorrarían con la reforma constitucional. Yo lo que lo que veo en esta reforma, trato de ponerlo más adelante, a reserva de que vayamos viendo los detalles de la propuesta aprobada. No deja un buen sabor de boca, por otro lado, que sea una propuesta conocida durante un corto tiempo, conocida hasta el final, más de 300 páginas que no hubo tiempo de analizar ni de discutir. Pues la oposición se queja de eso, pero en realidad no estaba dispuesta a discutir ni analizar ninguna propuesta de la 4T al respecto. Entonces ya más bien es una postura para el debate, para el juego de palabras, para el cruce de acusaciones que se está dando en torno a este tema. Yo lo que veo como preocupación hacia adelante, hacia el 24, es ¿qué árbitro electoral va a resultar de todo este proceso tan accidentado de plan A, plan B, plan C? ¿No quedará tocada el INE que resulte de esto? Es decir, ¿no equivale todo este debate a una suerte de descalificación adelantada de los resultados electorales?
Híjole, ¿tanto así, Arturo? O sea, que desde ahorita se esté deslegitimando el resultado de 2024 con todos estos cambios?
Pues yo lo veo como un riesgo real. O sea, la oposición con estas reformas va a tener un largo tiempo por delante para decir que esta propuesta de plan B o plan C debilita la institución electoral, no le brinda las herramientas para poder conducir adecuadamente los procesos electorales y por lo tanto estarán en duda los resultados o la calificación que haga del proceso, ¿no? Entonces ese yo creo que es un riesgo que no debemos de perder de vista en el escenario.
Mira, con base en tus palabras, Eduardo Prado dice, no es lo mismo un plan che que un che plan. O sea, acaba siendo un che plan. Pero bueno, vamos a preguntarle ahora.
Era un soneto en che, como aquellos de Sor Juana, que eran muy buenos.
Pues sí. Bueno, aquí lo dicen igual, o un plan che, Roberto Jiménez López. Veo que Juan Becerra Costa, ¿nos escuchas bien? Como que anda ahí con problemas su internet. Déjame ver. Juan Becerra Costa no está. No está bien su transmisión. Aprovecho.
Se quedó pasmado, me parece, por ahí. Pues no pasaron.
Es que tus palabras fueron tan duras que se quedó pasmado. Dijo, bueno, ¿de qué se trata?
No, bueno, pues estamos viendo escenarios, ¿no? Que nos aporta, digamos, este cambio.
Si quieres, ahorita regresamos con el tema, pero aprovecho porque esto quería yo preguntarte, porque tú eres un reportero que ha viajado por muchos países, entre otros de Latinoamérica, en procesos conflictivos, electorales, de toda índole. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Perú, donde ha sido destituido el presidente Pedro Castillo, en una pelea muy dura que se está dando en ese país?
Bueno, pues es un resultado de dos fenómenos. Primero, de la decisión de un sector político peruano de impedir a toda costa que Pedro Castillo fuese el presidente. Es decir, aunque ganó la elección contra Keiko Fujimori con un margen estrecho, pues prácticamente no tuvo ni un solo día para poder gobernar, porque siempre estuvo bajo fuego de la oposición, bajo la decisión de distintos actores y factores de poder en el Perú, de que había que descarrilar su gobierno y había que sacarlo con este proceso que ahora se ha dado por llamar, con esa palabra en inglés, el lawfare, o la guerra jurídica, la guerra judicial. Nosotros diríamos en castizo, pues con chicanadas, con argucias legales, pero también es resultado, por otro lado, de un país que ha tenido una crisis política ya pues largamente añejada y no resuelta, ¿no? Que ha tenido varios presidentes en pocos años, que viene con una gran conflictividad político-social ya pues ya muy marcada, y pues en la última jugada del presidente Pedro Castillo no resultó, que fue plantear la disolución del Congreso, el establecimiento del estado de excepción, pues al parecer no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, fue detenido. Me llama la atención en
ahí está la imagen en la que lo vemos, ahí es el personaje con la chamarra azul sentado en ese sofá, ese es Pedro Castillo. Perdón, Arturo.
En las primeras noticias que salieron sobre este asunto, se empezó a hablar en cuentas de periodistas del Perú sobre la posibilidad de que llegara el presidente Pedro Castillo a las embajadas de Venezuela o de México.
Sí.
Bueno, y la cantidad de comentarios que se pueden leer en esas redes es impresionante, ¿no? Incluyendo aquellos que dicen, ah, pues hagan lo mismo en México.
Sí, así es. Arturo. Bien, Juan Becerra Costa, nos como había problemas de internet, nos brincamos tu turno, ya estamos aquí de regreso, pero creo que otra vez, pero ya está aquí Alberto Nájar, a quien saludamos con gusto. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo están, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan? Yo también tenía problemas para conectarme, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos bien, Alberto. Gracias.
¿Nos escucho bien?
Juan, pues estaba pasmada la imagen, no nos escuchabas y pensábamos que habías quedado abatido ante los argumentos de Arturo Cano, que nos dice de los riesgos que podría haber en cuanto a la legitimidad electoral en 2024 con todos estos cambios de la reforma electoral o reforma o che reforma, como dice Arturo Cano. ¿Qué opinas, Juan?
Pues la reforma, el plan BCDFG.
Sí. Ahí andamos con
Julio.
Sí. Ahí se escucha, Juan.
No, yo sí los escucho.
Bueno, adelante, sí.
Sí, yo sí los escucho. Creo que es el programa, porque mi internet, estoy viendo que está jalando bien, algo raro está sucediendo. ¿No me ven?
Sí, ahorita sí. Te vemos y te escuchamos, sí.
Ah, ok. No, pues les decía que sí. Sí, no, pues una situación con la que se repite la dosis de moratoria constitucional, ¿no? Que si bien no se dio con el asunto de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sí la vemos en dos reformas propuestas por el presidente, ¿no? La eléctrica y ahora la político electoral, en un strike cantado, sabíamos que está pasando. No una reforma que a lo que arrebataría el tener al árbitro electoral de su lado, como lo tiene dentro de su bloque, porque pues eso es, y cada vez más descarado, ¿no? De llamar la atención. La autoridad electoral, no sé si vieron hace unos días, claro que lo vieron, la celebración de Murayama, ¿no? De Ciro Murayama, con respecto a que el próximo año, pues no va a haber ninguna consulta popular. Atención ante el cínico pronunciamiento con el que se festeja que no hay ejercicios de participación ciudadana por parte de quien tendría que promoverlos, organizarlos, en fin. Entonces, pues no se iba a atentar contra evitar esta normalización del régimen que se repudió en 2018, el cual forma parte, o sea, una representación clara de la falta de ética que vivimos en este asunto. Se puede ver, por ejemplo, igual que cuando Peña no entendía
Juan, no claro, se
para
escucha
él era normal que hicieran estas cosas. Me chingues, a ver.
Juan, se escucha desde otra cosa. Sí, vamos a cortar esto y vamos a reanudar, y en dado caso a lo mejor solo por audio, pero bueno, ahorita vemos, Juan, porque se está entrecortando y no entendemos la continuidad. Alberto Nájar, ¿cómo ves el tema de esta reforma electoral, el plan B, que dice Arturo Cano, que parece que se convierte en un plan ABCDFG y llega hasta la Che, porque la chiquillada, los partidos chiquitos, el verde sobre todo, tengo entendido, pues impusieron ciertas condiciones que les permitan mantener la disposición del financiamiento, viabilidad electoral, en fin, una serie de privilegios para esa chiquillada aliada en este caso a Morena? ¿Qué opinas de todo este proceso que estamos viviendo, Alberto?
Mira, a mí me parece que efectivamente eso ya estaba muy cantado. Me sorprenden algunas de las disposiciones que se establecieron en este plan B, como privilegios que se le dejan a los partidos chiquitos. Entiendo que la posibilidad de que puedan conservar su registro haciendo alguna serie de maniobras para que les cuenten los votos en distintas elecciones. Entiendo también que habría quedado también el tema este del padrón que estaría manejado por la Secretaría de Gobernación y la disposición que se hizo de establecer básicamente que el INE en sus órganos locales trabaje solamente cuando haya comicios, que se reduce muchísimo el presupuesto para capacitación, por ejemplo, y para el funcionamiento de las oficinas del Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que este planteamiento, si bien era necesario que se reformara el sistema electoral y también que se metiera mano al Instituto Nacional Electoral, no estoy muy seguro que la forma como se aprobó el día de ayer sea totalmente la más adecuada, porque se están estableciendo algunas atribuciones y algunos elementos que requieren de una reforma a la Constitución, que puede haber ahí una especie de controversia, y ya está cantadísimo que la oposición y algunas otras, inclusive organizaciones civiles, van a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de eso, a mí no me acaba de convencer pues que se haya tomado esta reforma electoral ahora mismo, porque si el tema que inició, que desató todo este debate, es el papel muy protagónico en favor de la oposición que tuvieron algunos consejeros, entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pues al final del día ellos ya se iban, y Morena y el presidente de la República tenía posibilidades de elegir a consejeros que fueran menos cargados hacia una parte de los contendientes en los comicios que vendrían en adelante. Y lo que se hizo ahora mismo me parece que solamente mete un ruido que no sé si sea necesario que se presente en este momento. Sí hay que cambiar las reglas de operación del sistema político electoral. No sé si manteniendo privilegios para partidos chiquitos que se han comportado como rémoras y que en algunos momentos han sido perjudiciales para la democracia mexicana, es el caso del Partido Verde. No sé si sea esta la mejor forma de tener la reforma política que requiere el país. Al final del día lo que abre es una nueva controversia y se incrementa el tiempo en que haya un debate político en México, porque evidentemente la Suprema Corte va a tener que tomar decisiones y tendrá que hacerlo pronto, antes de los comicios del Estado de México y de Coahuila, y por supuesto la elección presidencial. Se abre una puerta importante para que, con base en lo que ocurre, por ejemplo, ayer en Argentina con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hoy mismo, hace un ratito, con el presidente Pedro Castillo, se abre una puerta importante para que organismos internacionales como la OEA de Almagro y la derecha, que como ya vemos está muy, muy activa en América Latina, pues quiera meter las narices en México y tenga como pretexto un sistema electoral con estas vicisitudes. Entonces, yo insisto, yo creo que no era necesario, se podían haber esperado, tenían todo para ganarle, tienen todo para ganar la elección en 2024 y a partir de ese momento hacer los cambios necesarios, pero ahorita yo creo que habría que revisar si la ganancia que se puede llegar a tener no se pierde por más ruido innecesario en la elección que viene del Estado de México, Coahuila, y la presidencial, por supuesto, Julio.
Bien, Alberto. Juan, esperemos que ahora sí ya esté funcionando. Juan Becerra Costa, ¿nos escuchas?
Sí, ¿cómo ves un conteo del 1 al 10? 9, 8, 7, ¿sí?
viene. No, se ve bien. Si hay algo, tú nos estás viendo si hay algo, yo te hago una señal de que no se escucha, o bueno, ya veremos. Adelante, Juan, con tu análisis sobre esta reforma chiquita, acotada, la reforma Plan B, Plan Che, ¿cómo lo ves?
Pues que no trae realmente cambios constitucionales, representa un ahorro menor a lo planteado en la reforma que no se aprobó, sí aclarar que el padrón no queda en manos de la Secretaría de Gobernación, es el INE quien lo maneja. Los de que los consejeros y magistrados sean electos de manera popular. Y bueno, hay uno de los puntos que era imposible pensar que se diera, lo de las prerrogativas, ¿no? Ya parece que los partidos políticos, que han sido un negocio antes que otra cosa, iban a estar de acuerdo en que se les diera menos lana. Y bueno, pues ¿Qué plantea esta reforma? Se van trabajadores unos, es algo que se ha utilizado como eufemismo para referirnos a los aviadores.
Sí.
Del mundo no sé. Molina. Y de último momento, mucha atención, no sé qué opinen, qué vieron con las enmiendas que permitieron a los partidos chiquitos, a los mini partidos, tener facilidades para mantener sus registros, lana el gobierno, y además, de lo que no se gasten de su presupuesto van a poder ahorrarlo, es decir, no tienen que ejercer.
Sí, no tienen por qué ejercerlo por completo, sino que lo pueden mantener.
No, o sea, implica más vida al Partido Verde, por ejemplo, cosa que parece que a nadie conviene, más que ellos. O sea, dirán que a Morena, sí, pero esto ahorita, en el plazo inmediato, porque cría cuervos que te sacarán los ojos. Y el Partido Verde es una organización cabaretera que así vende su amor al mejor postor, nadie lo duda, usa al ser usado. Y bueno, si se gana con el plan B algo, se rescata un poquito de lo que no pasó.
Juan, tanto Alberto como Arturo están haciendo una observación. Perdón, Juan, están haciendo una observación acerca de qué tan riesgoso puede ser que esta reforma, que es una reforma menor, pero pueda ser magnificada por los opositores para descalificar, deslegitimar desde ahora la elección de 2024 e incluso invocar intervenciones electorales o de observación extranjera que puedan enredar o complicar más las cosas. ¿Qué opinas, Juan?
No sería algo de abrir las puertas para que se pueda dar una situación de este tipo, y que pues habremos de estar pendientes.
Juan,
no me oyen, Juan, ¿verdad?
No, por desgracia, no. Se entrecorta mucho. Vamos a ver si solo con audio, sin imagen, podemos mejorar esto, porque sí, nos estamos privando de la continuidad de tu plática, Juan. Vamos a tratar de arreglarlo ahí, lo que suceda. Bien, porque de repente se oye y se ve bien, pero eso dura segundos nada más. Disculpas, por favor, a la audiencia y sobre todo, y en especial también al propio compañero Juan Becerra Acosta. Bueno, vamos a ver algunos otros temas que están por aquí también pendientes y que conviene que le demos una revisada. Arturo Cano, dentro de lo que estamos viendo hoy, el presidente de la República ha dicho que él vería adecuado que haya un debate entre los precandidatos de su partido, que es Morena. Ya lo han planteado tanto el propio Marcelo Ebrard, lo ha planteado o lo ha aceptado Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación que estaba en la reunión, pues el propio presidente le dijo, ¿verdad que sí estaría bien si aceptas? Él dijo, sí, de acuerdo. ¿Cómo verías ese tema de los debates que incluso supongo que podrían incorporar más adelante al propio Gerardo Fernández Noroña y al propio Ricardo Monreal? ¿Qué opinas, Arturo?
Bueno, pues que ya que nos adelantaron tanto las campañas, pues sería bueno escucharlos en un evento así, en un debate, porque quizá podría ayudar a que se clarificaran muchos puntos que están en la discusión pública, especialmente entre los simpatizantes y seguidores de Morena. Y quizá el eje fundamental o uno de los ejes fundamentales de un debate eventual entre los presidenciables de Morena tendría que ser escuchar cuál de ellos es el que ofrece garantizar la continuidad de la 4T y cómo lo argumenta, ¿no? ¿Y por qué piensa que el resto de sus compañeros o el resto de los mencionados no representan esa continuidad o la continuidad con el apego a los principios y al estilo personal del líder indiscutible del movimiento que llegó a la presidencia en 2018. Pero todo esto me parece parte de este asunto que fue adelantar tanto el inicio o el arranque del proceso de selección o de definición de candidata o candidato de Morena, que es un proceso que al mismo tiempo metió a la oposición en dificultades, porque es la hora que la oposición no puede tener 3 o 4 perfiles con cierta fuerza para oponerlos a los perfiles oficiales, ¿no? Ya, ¿cuántos había en la última lista que mencionó el presidente de la República? Ya más de 50, creo, ¿no? O algo así, de los que ya se habían apuntado desde el lado opositor.
Sí, bien, Arturo. Vamos a ver si Juan Becerra ya está. Juan, si nos escuchas, Juan Becerra.
Sí, ya hice aquí una serie de cosas, desactivé el módem, lo volví a conectar a ver si funciona, si tenemos mejor señal. Y lamentablemente no me puedo conectar por el teléfono porque aquí tampoco hay señal aérea. Es muy malo, tiene que ser por el Wi-Fi, pero espero que ya se haya resuelto. ¿Me oyes
pues
bien?
Ahorita vas fluidito y sin ninguna interrupción, así es que agarra caminito, aviéntate unos 20 minutos, nosotros aquí esperamos en compensación de lo que no has hablado. Juan, por favor, nos decías pues algunas observaciones sobre este plan B y yo te preguntaba qué tanto creías que podría darse una deslegitimación temprana del proceso del 2024 o abrir la puerta a impugnaciones que puedan ser magnificadas hasta a nivel internacional. Juan.
De que se va a intentar rápidamente, si quieres ya para pasarle otro tema.
No, dale, sí, pero tienes todo el campo y tabla.
Sí, se va a intentar por parte de la oposición acomodar un lugar de legitimizar el proceso electoral de 2024 y también se va a buscar a través de lo que pueda llegar a representar estos cambios no constitucionales, pero sí de leyes secundarias con respecto a reformas en materia electorales. A mí me preocupa más la actuación de los consejeros electorales y de las personas que tienen secuestrado al INE, porque sí, el INE necesita ser salvado, pero de quienes tienen secuestradas sus funciones en este proceso electoral. Ya vimos lo que le sucedió, por ejemplo, en días recientes a la jefa de gobierno con esta resolución totalmente desproporcionada por parte del INE, que si quieres hablamos de ello un poquito más adelante, pero muestra de herramientas y artilugios totalmente antidemocráticos de un instituto encargado de procurar la democracia en nuestro país, que claramente está jugando para el lado opositor, que claramente está representando los intereses del opositor, y si no, no entiendo cómo es que Ciro Murayana celebra que el próximo año no va a haber ejercicios de participación ciudadana, que no va a haber consultas populares. Imagínate, ellos están encargados de que existan este tipo de herramientas, celebran que no lo haya, y pues es que lo celebren nos deja claramente que ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo mal. Ellos creen que lo están haciendo bien, así como Peña Nieto no entendía por qué estaba mal lo de la Casa Blanca, Julio. Y pues sí, un plan B ahí medio raquítico en el que se metieron intereses de partidos chiquitos, que a mí me parece que eso también no abona a la democracia, siendo que el sistema partidista tendría que blindarse para que los partidos políticos sean eso y no sean negocios. Pero ahí estuvo la cuota del Partido Verde Ecologista en la discusión de ayer. Y a ver qué pasa en el Senado, donde hay más oposición que en la Cámara de Diputados, porque la oposición la tienen dentro con Ricardo Monreal.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sí. Juan, ¿prevés que pudiera haber allá un atorón dada la situación cada vez más conflictuada de Ricardo Monreal en Morena? Hasta ahora Monreal, bien o mal, ha ido sacando todas las propuestas, incluso las más recientes, a pesar de la situación de conflicto interno. Pero ahora pareciera que ya las cosas están cada vez más cerradas para Monreal. Ya ha dicho hoy que va a analizar el Senado con calma el asunto y que él, en lo personal, ve algún tipo de situaciones que no tienen consonancia con la letra constitucional. ¿Crees que Monreal podría aventarse el último tiro, la última carcajada de la cumbancha y se la aventara tratando de boicotear este proceso?
No lo dudaría, no lo dudaría nada, y nos lleva a la pregunta. Yo creo que esto puede suceder, puede pasar, y yo creo que además ya hay un aviso. Pero luego da avisos Ricardo Monreal que generalmente o finalmente no se cumplen, y nos lleva a preguntarnos sobre si Monreal decide caminar para la oposición. Y más bien la pregunta debe ir en el sentido de si se quiere ir a la otra oposición, porque el senador ya es una oposición al interior del partido y claramente un opositor al proyecto que está dentro del proyecto y que aún y que tiene elementos que le son valiosos al proyecto, y esto es el meollo del asunto. O sea, tiene una cantidad ahí de legisladores, sobre todo eso, me parece, que hace que tenga fuerza, ahí radica buena parte de su fuerza, y parece haber dos rubicones en este caso, y uno ya se cruzó, y es el elefante en la sala. O sea, Monreal no es más alguien cercano al presidente, pero no solo eso, es lejano. Hace mucho tiempo que quedaron atrás los desayunos que semana con semana tenían él y el presidente. Desde las elecciones intermedias no se celebran, no se llevan a cabo, y esto no es asunto menor porque no solo son los desayunos, o sea, el presidente no recibe a Monreal desde entonces, no se ven, y no olvidemos que Monreal es el coordinador de la bancada del partido en el poder en la Cámara de Senadores, sí. Y esto no es sano, o sea, ¿cómo podría serlo? O sea, entonces ese Rubicón, ese ya lo cruzó Monreal cuando decidió operar a favor de candidatos de oposición para las alcaldías de la Ciudad de México, no hay retorno de ello.
¿Por qué? ¿Y por qué será que Monreal no se va todavía? Porque yo veo
déjame terminar.
Veo muchos sectores de Morena que ya están fuera desde hace rato.
No se va. En el que quede fuera, ya de manera formal, de un partido en el que parece ya no tener lugar, Morena. Pero esto no le conviene a Monreal. Ya lo habría hecho, Arturo. O sea, como amenazó que lo iba a hacer, dijo que diciembre le gustaba parirse. Y hasta lo cantó incluso y no lo hizo. El costo político sería enorme, y tú lo sabes, para él, porque se aliaron con quienes tanto repudio tienen por parte de que...
¿Y por qué le convendría a Morena? O sea, no le conviene a Monreal, de acuerdo, pero ¿por qué le convendría a Morena?
Oye, no, a ver, déjame terminar. Mira, ¿por qué le convendría a Morena que se fuera a Monreal? Porque se quitaría un forúnculo de encima. ¿Por qué no le conviene que se vaya a Monreal? Porque tiene senadores que son afines a él, que van a impedir que pasen algunas propuestas ahí en el legislativo. Y Monreal no se va. Imagínate el costo de Monreal para él mismo en irse. ¿A dónde se va? A una posición por la cual se votó masivamente en 2018 para quitar. O sea, de veras va a llegar a ese nivel. Si lo convendría, ya se habría ido, porque tampoco le conviene estar de apestado adentro del partido, ¿no? Y si se va con el PRI, con el PAN o con el PRD, va a estar confirmando eso de lo que tanto se le está acusando. Y mientras el Senado lo sufre, y prueba es aquella plenaria a la que no llegaron los secretarios de último momento, y el reclamo de la propia bancada, su coordinador, y el cuestionamiento sobre lo que estaba haciendo para que esto sucediera. Y habremos de ver ahora, bajo este panorama, qué sucede con las modificaciones a leyes secundarias que se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados cuando lleguen al Senado, y a favor entonces de quién va a operar Monreal. ¿No? Y tanques de oxígeno, pues va a intentar comprar Monreal, como sea, pero esos tanques se van a acabar. Y mientras, aquí sigue sin estar por completo, sin irse tampoco.
Bueno, pues ya hubo tiempo de compensación con Juan Becerra Acosta de los problemas técnicos que tenía. Arturo Lechuga Lozano dice que Juan le puso un gancho metálico al módem y una lata de Pepsi para que funcionara. Así es que bueno, Arturo Cano, Arturo, El Movimiento Ciudadano tuvo una reunión, una convención nacional extraordinaria en la cual dijo que irán por sí solos al 2023 y al 2024. Y abundan los comentarios en los corrillos políticos que dicen que la aspiración es tratar de captar disidencias de Morena. Particularmente se habla de que Marcelo Ebrard podría ser el candidato de MC y que a la gubernatura de la Ciudad de México podría ser justamente Ricardo Monreal. ¿Qué opinas de estas especulaciones de curso corriente ahorita en la grilla nacional, Arturo?
Pues a Dante Delgado más o menos le ha funcionado mantener esta distancia del bloque opositor, cocinarse aparte, y es muy probable que sí le sea útil para cachar las disidencias de Morena. Ahí viene el tema de Coahuila, por ejemplo, donde a pesar de que el senador Guadiana está en todas las encuestas en los primeros lugares, pues parece que hay la determinación de hacer candidato al subsecretario Mejía. Entonces, ahí hay una posibilidad de que un candidato o que un personaje que no es aceptado en su partido o no es apoyado, pues se vaya. Pues recordemos
Arturo, que Guadiana, que además forma parte del grupo o la corriente de Ricardo Monreal, que fue quien lo destapó en Coahuila en un acto político y que yo lo entrevisté hace algunos días, una semana o dos semanas, y dijo, yo reitero mi lealtad hacia Ricardo Monreal. Digo, también ahí está eso en el
juego. Ricardo Monreal heredó una suerte de poder político que tuvieron otros coordinadores del Senado, ¿no? Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, hicieron muchos gobernadores, porque siempre ha sido considerado el Senado en la escala local una suerte de antesala de la gubernatura. Uh-huh. Se toma como un peldaño en el camino a la gubernatura. Entonces, es muy común que el coordinador de los senadores se convierta en un promotor de los integrantes de su bancada como los aspirantes a la gubernatura. Entonces, pues, ha sido más bien por esa cuestión que porque fueran originalmente de un grupo político antes de su llegada al Senado. Pero, en efecto, pues hay varios gobernadores y varios de los que llegaron el año pasado que son considerados cercanos o del grupo de Monreal. Lo mismo decían, por ejemplo, de Rubén Rocha, el sinaloense, o del senador Villarreal, en fin. Pero yo creo que veremos muchos reacomodos todavía en los próximos meses y años, porque pues las candidaturas de la 4T, las candidaturas ganadoras, pues no alcanzan para todos. Y además ha habido un verdadero éxodo de militantes del PRIAN-RD hacia Morena, de gente que en el 18 no estuvo con el candidato López Obrador y que se ha ido incorporando en las contiendas locales porque ven a la 4T y a Morena como el vehículo más seguro para llegar al poder.
Bien, Arturo. Alberto Nájar, ya está aquí la rebelión en el chat. Dice, le dieron la palabra a Juan por compensación, también a Arturo por su primera posición, pero a Alberto Nájar apenas le dieron chance una sola ocasión. Déjenlo hablar. Alberto Nájar, tienes todo el tiempo para hablar de lo que quieras, este tema de por qué no se va Ricardo Monreal de Morena a fin de cuentas, los coqueteos de MC, Marcelo Ebrard, en fin, tiene usted todo el tiempo que quiera, por favor, para que aquí no se arme la rebelión en el chat. Alberto.
No, para nada, al contrario, muy interesante lo que plantea Juan y también Arturo y por supuesto tú, Julio, y lo que comentan en el chat. Mira, yo ahorita que escuchaba a Juan y a Arturo, me puse recordé una columna que publicó ayer justamente Jorge Cepeda Patterson en Milenio, que se llama ¿Qué hacemos con Monreal? O ¿Qué hacer con Monreal? Creo que se llama así, déjamelo. Sí, ¿qué hacemos con Monreal? Y uh-huh. Básicamente plantea algunos temas que me parece muy interesante también traer a la conversación. Uno de ellos es que, bueno, sí, Ricardo Monreal, evidentemente que ya es, como dice Juan, un apestado, allí no solamente en el Senado, sino en Morena. El presidente López Obrador le ha mandado ya varias veces mensajes para decirle que está muy inconforme con su actuación y la manera en cómo se ha comportado en algunos temas relacionados con iniciativas presidenciales, iniciativas de ley. Pero creo que lo que más ha molestado en Palacio Nacional, y decía Jorge Cepeda Patterson, es esa idea muy peregrina, muy de Ricardo Monreal, de venderse como la última Coca-Cola en el desierto, como la única alternativa que hay, como la llave maestra de todo, para destrabar todos los entuertos en la Cámara de Diputados o entuertos políticos. Y esta idea que dijo en España, de que ya conversa con Vamos México, como se llama esta coalición bizarra, para que sea su candidato. Esto lo dijo cuando todavía forma parte de Morena, y por la lectura no cayó nada bien allá en el interior de la 4T, y mucho menos en Palacio Nacional. Y yo supongo que también a esta vez a Monreal no estoy muy seguro que le haya salido la jugada que ha hecho en otras ocasiones. No hay que olvidar que en 97 también hizo básicamente lo mismo cuando no le querían dar la candidatura al gobierno de Zacatecas por el PRI, que amenazó con irse al PRD, finalmente se fue y ganó. Esta vez no estoy muy seguro que le haya resultado, porque ya metió en aprietos, por ejemplo, a el PAN. Yo no estoy muy seguro que los panistas quieran como un candidato presidencial en 2024 a alguien que de una u otra forma está dentro todavía de la 4T y que dentro de su conversación y su carta de presentación política, Ricardo Monreal suele presumir su cercanía con el presidente López Obrador. De hecho, es uno de los argumentos que más utiliza para defenderse de los ataques dentro de Morena. Casi, casi les dice, yo soy más amigo que ustedes de Andrés Manuel. Bueno, pues esa carta de presentación, yo no estoy muy seguro que le caiga muy bien a los panistas, que ya de por sí traen un problema gravísimo, tienen que revisarse acá un poquito porque están muy metidos en el odio. Entonces, no estoy muy seguro que quieran como candidato a alguien que se presume amigo de Andrés Manuel. Y en el PRI tampoco estoy tampoco muy, muy, muy cierto de que les interese postular a Ricardo Monreal, no porque no les caiga bien, pues finalmente tienen el mismo origen, sino porque en lo que queda de ese partido ya hay una competencia muy seria por presentarse como candidata o candidato a la presidencia, no porque puedan ganar, sino porque el que sea la que sea postulada o el que sea presentado como candidato del PRI, pues tiene más posibilidades de negociar y obtener ganancias más importantes que las que tendría siendo un militante común y corriente. Y pues no les caería nada bien que alguien llegara a comerles el mandado, que de por sí ya está muy, muy escaso, como si fuera un kit de acarreado. Y el Movimiento Ciudadano, pues ya vimos que está Dante Delgado también ensayando su viejísima tesis de darse a ofrecer, de querer venderse caro, de decir que él puede solo y nada más para encarecer el precio y venderse a un... Con mayores recursos de los que pudo haber obtenido si no hubiera hecho esa jugada. Y tampoco le conviene que esté Ricardo Monreal allí. No estoy muy seguro que Samuel García o Pablo Lemus, ni mucho menos Enrique Alfaro, quisieran que Monreal les disputara la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí la pregunta que hace Jorge Cepeda Patterson me parece muy pertinente. ¿Y qué hacen con Monreal? Uh-huh. Yo la verdad que no sé. Jorge Cepeda dice que a lo mejor lo que está planteando es hacer toda esta grilla para ser candidato a jefe de gobierno, y tampoco ahí cabe, porque no estoy muy seguro que a Claudia Sheinbaum le convenga tener a un enemigo ahí en la Ciudad de México, en el gobierno de la capital. Entonces sí es un brete, porque tampoco lo pueden correr, porque se necesita la operación política que bien o mal sabe hacer Ricardo Monreal. Entonces sí. Mi lectura es, yo creo que lo van a dejar ahí, que siga vegetando, haciéndole, aportando momentos y gratos de sana y solaz esparcimiento político, y hasta ahí ya supongo que más adelante se tendrá que tomar alguna determinación, ya cuando las corcholatas estén más perfiladas hacia el refrigerador.
Bien, Alberto, gracias. A ver cómo le va de veras a Ricardo Monreal. Entre los abogados hay un término que se refiere a los bienes mostrencos, es decir, bienes abandonados de los cuales nadie reconoce ser el dueño. Y ahí está el bien sin que nadie lo ocupe, y el predio ahí está, pero no hay quien reclame su propiedad o su manera.
Mira, por lo pronto sí va a ser invitado a una cena navideña ahí con Sandra Cuevas, nomás no sé si se quiera vestir como ella.
al estilo Liverpool y con Osito.
Juan. Padre, va a estar muy a gusto. Muy a gusto esa cena de Navidad. Ya vimos que Sandra Cuevas, la verdad la criticaron porque salió en pijama su arbolito de Navidad. Hay tantas cosas, ¿por qué criticar a Sandra Cuevas? ¿Por qué la critican por eso?
Yo no le veo nada de malo.
Con su
hijo. Una más.
Nada de malo, pero un bien mostrenco. Pero me dio mucha risa. Oigan, rápidamente, yo estoy viendo lo de Perú y estoy verdaderamente impresionado y tengo una pregunta para ustedes porque ustedes sí le saben. ¿Se acuerdan el autogolpe de Fujimori de 1992 que le salió ahí? Pero no sé, ¿creen que Castillo haya querido hacer algo similar, pero sin tener la popularidad ni el apoyo militar de Fujimori en aquel entonces?
Pues esa es
carísima la cosa allá en Perú, ¿eh?
Sí, está caliente. En estos momentos está encaminándose ya la vicepresidenta para tomar el juramento. Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, la mayoría de los miembros del gabinete renunciaron de Pedro Castillo, las fuerzas policíacas y militares no obedecieron lo que calificaron como un autogolpe de Estado, porque Pedro Castillo hoy mismo, como que se tardó un poquito en eso, pero hoy mismo, a unas horas de que el Congreso Unicameral de Perú tomara la decisión de destituirlo, declarar vacante esa presidencia, él, Pedro Castillo, ordenó la suspensión de trabajos en el Congreso, la instauración de un estado de excepción y la reorganización de todo el Poder Judicial, entre otros temas, pero ya no le dio y ya está detenido en una prefectura policíaca, Pedro Castillo, junto con otros personajes de aquel lugar. Juan Becerra, ¿qué lecturas entender? Porque, bueno, no deja de ser interesante ver cómo en México, y lo platicaba hace unos minutos con el doctor Lorenzo Meyer, pues cómo finalmente el proceso institucional en México pues sigue adelante con sus insultos, con ciertos descarriles oratorios, pero ahí vamos caminando, pero ve lo que está sucediendo allá. ¿Qué tanto los cambios necesitan una base popular, que creo que no la tuvo plena Pedro Castillo, por un lado, y qué tanto los cambios profundos requieren ir congeniando y conciliando con los factores de poder para que no se te echen encima? Juan.
No, estamos hablando aquí de unos escenarios totalmente distintos, ¿no? Los de Perú y de México, por donde la veas, desde el gobierno, desde la ciudadanía, desde las condiciones en las que se dan los hechos. Y Pedro Castillo, pues asediado, ¿no? Por una crisis política que no supo manejar, que no supo enfrentar. ¿Cuántas crisis no se ha aventado en año y medio de gobierno, una detrás de otra y detrás de otra? Y a eso súmale un lawfare terrible, una guerra mediática en su contra, la torpeza del mismo presidente al enfrentar estas situaciones, acusaciones de corrupción y... luego, pues, la gota que derrama el vaso, ¿no? El sembrar el miedo a la población peruana, recordando, por eso me recordé inmediatamente lo que sucedió con Fujimori en aquel entonces, que se quiso dar un autogolpe, pero contaba, pues, con mucho más popularidad ciudadana y además con el apoyo de los militares, algo que Pedro Castillo no tiene. Esto fue en 1992, una situación
92.
Distinta a la que estamos viviendo ahora. Y terminó absolutamente solo Pedro Castillo, todo el mundo le dio la espalda, se ensoberbeció, se entercó, no tuvo ni la experiencia, ni las facultades, ni las acciones para poder enfrentar un país muy complicado, con una situación muy complicada, lleno de crisis a las que en lugar de resolver acrecentó, y a eso súmale la presión internacional, incluidos los propios Estados Unidos, que le dieron la espalda, incluso lo señalaron, la embajadora de Estados Unidos en Lima le dijo que revirtiera su decisión, y bueno, restablecer el orden le pidió el Tribunal Constitucional a las Fuerzas Armadas, y ahí vemos el resultado de una Boluarte, pues la vicepresidenta asumirá el cargo, si no es que lo está asumiendo ya, y Perú en una situación muy, 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 muy complicada, pero muy, muy de aquel país, que no veo que se dé una situación similar en ningún otro de los gobiernos de izquierda del continente ni de la región, ¿no? Un rechazo generalizado al presidente de, pues, me parece que todas las fuerzas políticas del país,
al darse cuenta que se le fue de las manos la gobernabilidad. En México hay gobernabilidad, o sea, olvídate de entrada.
Al mismo tiempo que cae el presidente constitucionalmente electo, se fortalece el liderazgo de su contraparte, de Keiko Fujimori, una política cuya historia está marcada por la corrupción, ¿no? Documentada, probada, ha sido procesada por el asunto, y que además es hija de un asesino, de Alberto Fujimori, que heredó los casos de la Cantuta y otros igualmente horribles con su operador, ese siniestro llamado Vladimiro Montesinos, ¿no? que está probado en distintos procesos que impunemente asesinaron a opositores y a estudiantes y profesores universitarios. En fin, ese es el resultado de la polarización social y también de esta guerra ideológica que lleva a muchos sectores de nuestros países latinoamericanos a ponerse detrás de expresiones de la ultraderecha, como vemos en Brasil con Bolsonaro, por más irracionales y disparatadas que puedan sonar, ¿no? Ya yo a pesar de que han pasado varios días, no puedo superar esas imágenes de seguidores de Bolsonaro con sus celulares en la cabeza llamando a los extraterrestres para que bajen e impidan que Lula tome posesión.
Así es. Bien, pues son las 2 de la tarde con 52 minutos. Tenemos tiempo para un postrecito de unos 3 minutos de cada uno de ustedes. Hay muchos temas. Lo que deseen, por favor. Alberto Nájar, postrecito.
Mira, a propósito de esto de Fujimori, perdón, no hay que olvidar que Fujimori se dio un autogolpe de Estado y lo que hizo fue heredar un congreso allí en Perú, súper potente, o sea, con una capacidad de destruir presidentes, que ya lo vemos ahora mismo, y bueno, no hay que olvidar que es una crisis que ya tiene varios años, ha habido creo que 5 presidentes en los últimos 6 años, y bueno, Perú tiene un tema de estabilidad política desde hace muchísimo tiempo, y sí, coincido, no, nada que ver con lo que ocurre en otras latitudes, como es el caso de México, aunque algunos ya acá, y este puede ser el postrecito, aunque aquí algunos ya se relamen los bigotes con la idea de que por acá puede ocurrir lo mismo, pues andan tan deschavetados como el caso de este locutor, hombre, Pedro Ferriz de Con, que, híjole, sí. Yo la verdad que no sé qué les pasa. Yo creo que ahí, Juan, a lo mejor tú podrías tener alguna idea, pero yo creo que el odio sí te llega a afectar las facultades de raciocinio. O sea, llegar a ese nivel de ridículo está como complicado, ¿no? En Twitter no fueron pocos los que decían que está medio complejo el tema, porque el más cuerdo de los Ferriz veía extraterrestres. Entonces, pues tienes aquí este caso con Pedro Ferriz de Con y sus comentarios ahí totalmente fuera de lugar. No sé a qué le tira, la verdad, más allá de soltar el veneno que trae dentro. No sé a qué más le tira. Y pues eventualmente, pues ahí está. Parte de estas estampas, de estas galimatías que vamos a ver, yo creo que más frecuentemente se van a multiplicar conforme se acerquen los comicios en el Estado de México, sobre todo, Julio.
Sí, Alberto. Y bueno, el propio presidente de la República hoy reconoció 2 errores en la designación en la postulación de candidatos al Senado por parte de Morena, uno de ellos Lili Téllez, y lo traigo a colación por lo que tú dices, porque bueno, pues pareciera uno de los ejemplos depurados de ese odio concentrado y de esa capacidad estridente que puede gustarle a la audiencia de derecha y de ultraderecha. Habló el presidente de Lili Téllez y de Germán Martínez, que fue miembro del círculo, del primer círculo de Calderón, presidente del Partido Acción Nacional, burlón defensor del fraude electoral de 2006. Alberto.
Pues qué bueno, sí, que el presidente, reconoció que están en su cuenta esos 2 personajes, ¿no? Porque se los achacaron a todo mundo, menos sí, al presidente, ¿no?
Así es, y dice que el propio Alfonso Durazo, conciliador como es, se puso sorprendido y dijo, se la gané, dice López Obrador. Y entonces invitaron como representante de la sociedad civil a Lili Téllez, pero el presidente reconoce que fue por sugerencia suya. Alberto.
Pues era lógico, ¿no? Es muy difícil que dentro de Morena se postule algún candidato que no hubiera tenido la venia del entonces candidato presidencial. Y ahora mismo no hay movimiento político dentro de Morena, o difícilmente lo habría sin el conocimiento preciso del presidente López Obrador. Habrá que ver también, pues, hasta dónde van a llegar en el tema de Lili Téllez, por ejemplo. El Germán Martínez, pues sí, era muy, muy cercano a ese sujeto, a Calderón Hinojosa. Uh-huh. Yo tampoco entiendo por qué lo pusieron allí. Él mismo hizo una ensayo ahí como de arrepentimiento, citando casi las Sagradas Escrituras para justificar su incorporación a Morena. Y en el caso de Lili Téllez, pues bueno, pues yo creo que estaría bueno que la mantengan así, que bueno que reconoce el presidente que es un error el haberla postulado, y nada, pues yo diría que la dejen ahí, que siga hablando, que siga convenciendo ahí a la gente de que ella puede ser la mejor opción de la derecha. Yo le echo porras a Lili Téllez, es más, invito a los militantes del PAN y de Va por México a que la consideren seriamente, porque puede ser una excelente alternativa para ellos, porque los pinta de cuerpo entero. Así como es Lili Téllez, así son todos ellos.
La no se los necesitas recomendar, querido Alberto, que ellos se encargan solito de meterla como cuadro. Imagínate qué tan flaca está la caballada. Sí. Lili Téllez suena como posible corcholata de la oposición, y qué bueno que sí se reconozca desde la presidencia que ese voto masivo por el que tanto nos llamaron a hacer llevó a Lili Téllez al Senado de la República para que sirva como experiencia para los próximos candidatos por representación y por voto directo, y que ya no nos traigan con pragmatismos que no tienen cabida en la transformación del país, impresentables, porque entonces pues sí está difícil que se dé este voto masivo. Este voto masivo, que el presidente el otro día volvió a hablar de él. Va a decir que hay que apoyar al Ejecutivo con el Legislativo a través de las urnas.
Y fíjate, Juan, lo que pudo haber sido una tragedia política aún mayor. Según un artículo publicado en Reforma por el propio Germán Martínez, él narra que la primera oferta que le hicieron fue para que aceptara ser fiscal general de la República. Es decir, pudo haberse instalado en un poder del cual difícilmente lo podría haber removido el propio presidente de la República.
Germán Martínez. No estamos muy bien en ese.
Capítulo. Pero híjole, Germán Martínez de fiscal general.
No es que digamos, uy.
En el 18, en el 18 yo supe además que fue uno de los poquísimos personajes que se reunió directamente con el presidente, con el entonces candidato López Obrador. Porque esos acuerdos solía hacerlos Andrés López Beltrán, el hijo del actual presidente.
Así lo dice en su artículo Germán Martínez Cázares. Dice, uno de los hijos del presidente me buscó y platiqué con él, sí, Arturo.
Platicó con él y Germán puso la condición de reunirse con Andrés Manuel López Obrador para ya tomar el acuerdo de aceptar ser candidato. Sí, pero pues, mi postrecito, Julio, era
porque si no nos van a regañar porque no estamos brincando a Juan Becerra Costa. Juan Becerra Costa, postrecito, no, por favor.
Postrecito rapidísimo, ¿no? También estábamos hablando de Perú, también señalar lo que está sucediendo en Argentina, que sirva como punto de referencia en toda la región, declarada culpable sin pruebas de defraudación, en un claro ejemplo de esta guerra legal, el lawfare, que la derecha ejerce como herramienta de desestabilización política en sus intentos de golpe blando, algo que vimos con Lula, por lo que conocemos los estragos que pueden generar, así como también cómo pueden combatirse, revertirse y convertirse en una de esas, en un boomerang para la derecha. Lula es ejemplo de esto. Y bueno, ya rápidamente, 51 obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz y su adjudicación en el centro de la denuncia y sentencia que no tiene ningún tipo de prueba. Vaya, hasta donde yo sabía, a los acusados se les garantiza que son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, lo que implica pruebas, lo contrario, no al revés. No es el acusado quien tiene que probar su inocencia, es la fiscalía quien tiene que probar su culpabilidad. Pero, ¿qué podemos esperar del fallo de un tribunal que culminó un juicio que se reabrió a pesar de que se trataba de un proceso que con los mismos cargos que están en el de ahorita, fue cerrado por falta de pruebas, justo lo que no tiene el actual, y además por un peritaje falso? Entonces,
muy turbio el asunto. No estoy frente a un tribunal, dijo Cristina Fernández, sino frente a un pelotón de fusilamiento. Lo dijo hace unos días y tal cual. Hay una dictadura legal en Argentina y eso hay que tener cuidado. Y es una dictadura legal que busca reemplazar aquella dictadura militar fascista.
Así es, frente a un Estado paralelo, también lo dijo, y ante una mafia judicial. Juan, gracias. Arturo Cano, ahora sí le toca a usted el postrecito, el mero postre, porque ya es el mero último. Arturo, gracias.
Pues para seguir con los asuntos de las sentencias, hace un par de horas la familia de Claudia Uruchurtu, esta activista de Asunción Ochistlán, Oaxaca, desaparecida en marzo de 2021, salió de la audiencia del caso e informó que han sido sentenciados los cuatro imputados en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, entre ellos Lisbeth Victoria Huerta, que era la presidenta municipal de Nochistlán, Oaxaca, y que habría ordenado su desaparición. Claudia Uruchurtu no ha sido encontrada. Esta sentencia es un paso a la justicia, pero en la lectura política hay que recordar que la ahora sentenciada Lisbeth Victoria pertenecía al grupo político del hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien así siempre es. Habló en su defensa. Recuerdo que dijo una frase unos meses después de la desaparición del activista, refiriéndose a Lisbeth Victoria, la ahora sentenciada, dijo Salomón Jara, su único delito es la honestidad. A ver qué lectura hay ahora después de la sentencia.
Así es, que es el entramado clásico, Arturo, de esas complicidades del poder político, de los candidatos a los gobiernos, con los cacicazgos locales que normalmente imponen su control, ahí sí, literalmente a sangre y fuego. Y lo sucedido allí en Ochistlán, Oaxaca, con Claudia Uruchurtu, es un ejemplo lamentable de ese poder de los caciques y los poderes locales para desaparecer a quien estaba exigiendo entrega de cuentas adecuadas del gobierno municipal, denuncia de corrupción, y simplemente la desaparecieron y sigue desaparecida. Bien, pues, Alberto Nájar, muchas gracias, buenas tardes. Me quedo con la sensación, ¿no?, como de que quedan muchos temas y cosas por delante, pero bueno, el tiempo se agota. Alberto, gracias.
El tiempo se agota y pues sí, habrá que seguir en la conversación, Julio, porque no nos va a faltar, ¿eh? No nos va a faltar. Y pues bien, muchas gracias.
Mira Alberto, sí. Dice Ana Cruz Martínez, Nájar para coordinador de campaña de Lili Tevis. Bueno,
¿Qué le hiciste?
Ahora sí me la aplicaron, qué gandallas.
Te la aplicaron, gacho. Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Julio, abrazo, Arturo, Alberto, a quienes nos ven, y por supuesto, Adriana, y nos vemos la próxima semana, prometo revisar mi conexión de internet antes, una disculpa por las fallas.
Y si no, el ganchito de ropa y el botecito de Pepsi o de Coca metálica y con eso. Gracias, Juan. Hasta luego. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Alberto. Con Lili Téllez, aunque te quemes, tú adelante.
Sí, adelante, Alberto.
Arriba y adelante.
Muy bien. Arturo, Alberto, Juan, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.